Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. A quienes nos escuchan acá en la zona metropolitana, les enviamos un cordial saludo. Bienvenido ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos todos los días, de lunes a viernes, para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Por supuesto, también saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias de Radio Universidad de Guadalajara. Y un cordial saludo también a las personas que nos escuchan en otros puntos, otras geografías de México o del mundo, a vía remota a través de la página de radio, radio.udg.mx, la dirección de la página web de Radio Universidad de Guadalajara, donde transmitimos este espacio. Y por supuesto, los invitamos a que nos contacten desde ahora a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter, también cosapublica2.0 en Facebook, para mantener el intercambio de información con todos los aportes importantes que ustedes nos pueden hacer a través de esas redes sociales, o también al teléfono en la cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana. Estamos en viernes 15 de octubre y vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, les vamos a comentar la información de la marcha que realizó el día de hoy alrededor de 500 integrantes de la comunidad de esta casa de estudios. Estuvieron pues encabezados por el Consejo de Rectores. Fue la primera caminata por la autonomía, la salud y la educación. Partió de aquí muy cerca del Museo de Ciencias Ambientales y concluyó allá en Casa Jalisco, donde entregaron al gobernador Enrique Alfaro las 5,329 cartas firmadas por la sociedad, y esto exigiendo pues el respeto a esta casa de estudios. Se enmarca pues en este conflicto por los recursos para el Museo de Ciencias Ambientales, los 140 millones de pesos que después pues reasignó el gobierno del estado. Tenemos los detalles de esa marcha. También más adelante vamos a comentarles de otra convocatoria, de otra marcha que hay. Esta es para el día de mañana. Es la marcha lésbica feminista acá en Guadalajara, parte de Rambla Cataluña. Allá es el punto de concentración, la Rambla Cataluña, entre Juárez y Escorza, mañana a las 5 de la tarde. Le vamos a dar los detalles de esta actividad. Pero tenemos otros asuntos también en esta tarde, y vaya que son situaciones terribles. Se continúa la crisis de personas desaparecidas, y esto con nuevos reportes, pues reportes de familias que señalan que no ven ningún avance de parte de las autoridades para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos. Son varios casos que se van sumando acá en nuestra entidad, testimonios de personas desaparecidas. Pero esto se enmarca también, y es un dato gravísimo, un dato que arroja la encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de vida realizado acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Resulta que el 10% de cada 100 habitantes tiene un familiar desaparecido. Es enorme, enorme esta cantidad. Uno de cada 10 jaliscienses tiene a un familiar que se encuentra desaparecido. Es la magnitud de esta crisis que no ha querido ser reconocida por las autoridades de nuestro estado. Vienen los detalles de cuántas, digamos, reportes de desaparecidos hay en cada municipio de la zona metropolitana de nuestra ciudad. Y también, lamentablemente, continúa la ola de violencia, de asesinatos, en este caso, en específico, lo que hemos venido comentando en los últimos días en Tlaquepaque. Hasta ahora son 25 las personas que han muerto solo en lo que llevamos el mes de octubre. Estamos a la mitad apenas de este mes. Hay información, detalles que pues aportó la Fiscalía para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en ese punto. También pues, le vamos a comentar algunos detalles adicionales. Avanza la conformación de esta Comisión para la Verdad y la Justicia de los Crímenes Cometidos por el Estado en el periodo 1965 y el año 1990, donde se marca pues aquel terrible periodo llamado la Guerra Sucia. Y también tenemos pues algunos datos, algunas informaciones de esta lamentable construcción de una ciudad con lógica neoliberal. Esto a propósito, pues, de información que hay sobre la defensa de los vecinos de Huentitán acá contra el megaproyecto de Iconia, y también una situación gravísima en Puerto Vallarta, donde se denuncia, pues, de cómo la construcción de edificios se está haciendo sobre mantos freáticos. Terrible esta situación, tanto que insisten las autoridades con que hay una crisis de agua, que insistieron durante tanto tiempo y todavía ahora, de que la única solución es la zapotilla, y vemos, pues, este desastre de cómo las construcciones, el avance inmobiliario, pues, está destruyendo las opciones de agua. Parte del menú, pues, que tenemos en esta tarde, bastante información. Vamos a partir con el resumen de la crisis en personas desaparecidas. Antes saludamos a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos. También gracias a Humberto Estrada, quienes nos apoyan ambos ahí en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Fabián Cázares, él nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Está al lado del teléfono en la cabina, también esperando las llamadas que ustedes nos pueden hacer a partir de este momento. Bien, hay una nota que publica el diario Mural el día de hoy, y dice que las desapariciones son un cáncer que cada día invade a más familias en Jalisco. Según la encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida realizado por la organización Jalisco Cómo Vamos, 10 de cada 100 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara tiene a un familiar desaparecido. De hecho, el título de la nota también es otro ángulo. Dice que hay un desaparecido en el 10% de las familias de Jalisco, uno en cada 10 familias de nuestra entidad. Tlajumulco y El Salto son los municipios con el mayor problema, ya que el 12% de las personas que participaron en la encuesta señalaron que un familiar no ha regresado a casa. En el caso de Guadalajara, este municipio, pues, tiene la menor incidencia, el 6%, pero las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, habilitado por la Comisión Nacional de Búsqueda, revelan que solo del 1 de enero del 2019 al 5 de octubre de este año ya se reportaron 3.841 personas desaparecidas. Esto es el periodo de Enrique Alfaro, por cierto, de su gobierno. De ese total, 64 de cada 100 desaparecieron en la zona metropolitana, es decir, 2.477 personas. Terrible los datos que aporta esta encuesta. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? En efecto, es una cifra bastante grave que nos da idea, ojalá nos permitiera dimensionar, tomar conciencia en la situación en la que estamos parados, porque de ser cierta, sí, pues no, supongo que no habría que, por qué dudar de este trabajo que hace el Observatorio Jalisco Cómo Vamos. Las cifras oficiales de más de 14.300 personas desaparecidas que tiene el Registro Nacional manejado por la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Subsecretaría de Gobernación se quedaría corto ante la realidad de lo que estamos viviendo en el estado. En este recuento se indica que Zapopan es el municipio con más reportes de desaparición, con 624 casos, seguido de Guadalajara con 607. Sin embargo, es justamente la capital del estado la que encabeza la cifra en cuanto al número de mujeres desaparecidas, con 94, y aunque las desapariciones son un tema que lacera a las familias, la inseguridad es otro reclamo social. Nos cuenta que los resultados de la encuesta de percepción revelan que 26.6% de los ciudadanos cansados de la delincuencia están dispuestos a hacer justicia por su propia mano. El 30% de las personas que están dispuestas a castigar a los delincuentes ante la falta de autoridad son jóvenes de entre 18 y 29 años. Los que menos quieren tomar la justicia en sus manos son adultos mayores de 60 años, pues solo 18.8% se dijo dispuesto a hacerlo.
Pero bueno, es una enorme cantidad de personas que están hartas de la delincuencia, y esto lo contrasta muy bien la nota de Mural que incluye en este punto el recuerdo de que la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro aseguró que los niveles y la percepción de inseguridad van a la baja. Sin embargo, 54% de los habitantes de la zona metropolitana se siente poco seguros, más de la mitad.
Tonalá es el municipio con mayor percepción de inseguridad, con 64%, y los ciudadanos consideran que la prioridad de los gobiernos municipales debe ser garantizar la seguridad. Se recuerda en esta nota del diario Mural que la semana pasada los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangé, respectivamente, anunciaron la Coordinación Intermunicipal de Seguridad, que pretende, además de optimizar recursos, reforzar la vigilancia en ambos territorios con el objetivo de disminuir los delitos patrimoniales. 53% de los habitantes de Guadalajara encuestados dijo sentirse inseguro, mientras que en Zapopan fue el 46%.
muchísimas personas con esta percepción de inseguridad. Y bueno, ese dato, la crisis en torno a personas desaparecidas, que lo que hace es aumentar. Tenemos más reportes, lamentablemente. Uno involucra a un integrante de la comunidad de esta casa de estudios, un empleado del Centro Universitario de Tonalá, desapareció en las primeras horas del sábado, luego de haberse registrado un choque contra su vehículo. Se trata de Rubén Arreola Marroquín, adscrito a la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Tonalá, visto por última vez afuera de su domicilio. Esto en el Coto El Roble Residencial, allá en Tonalá. Por este hombre de 31 años ya hay una ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda y se presentó una denuncia ante la Fiscalía. Según declaró su propia esposa, Adriana, él dijo que aquel día iría a un estacionamiento, pero ya no volvió.
De acuerdo con fuentes implicadas en el caso, su vehículo fue chocado ahí, al igual que el de otro vecino. El día de la desaparición le avisaron que el presunto responsable estaba en la zona y buscaba resolver el tema con él. Me dijo que bajaba al estacionamiento y yo de ahí ya no sé qué pasó. Yo solamente quiero que donde esté él sepa que yo estoy aquí y que mis hijos están esperando y preguntando por él, que él pueda llegar y estar bien, fue el comentario que hizo la esposa.
Son declaraciones que recoge el diario Mural. Ahí incluye también opinión de Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Señala que con este caso suman entre estudiantes y trabajadores de esta casa de estudios 16 personas que están desaparecidas. Lo citamos al especialista, dijo, está tocando ya nuestra comunidad universitaria. Hay un trabajador desaparecido y que es hijo de una mujer que también trabaja aquí y pues ya comienzan a afectarnos de una manera importante y significativa el fenómeno de la inseguridad y de la violencia.
Y bueno, lamentablemente también se confirmó que otro reporte de desaparición terminó lamentablemente pues sin vida. Se trata de Adrián Pérez Nájar, tenía 8 años como entrenador de fútbol. Su familia lo vio por última vez el pasado 9 de octubre y fue ayer, 5 días después, que lo encontraron sin vida. De acuerdo con sus familiares, Adrián había acompañado a la central de autobuses en Oblatos a un alumno que disputaría un partido de fútbol en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara en la primavera, pero después ya no se supo nada de él.
Según información preliminar de las autoridades, Adrián fue encontrado al interior de una finca ubicada en la calle Orquídea, en la colonia Loma Bonita, Ejidal de Tlaquepaque. La localización se dio gracias, dice, a la investigación de elementos de la Fiscalía, que dieron seguimiento a varios vehículos relacionados con una desaparición ocurrida horas antes, los cuales se hallaban en esa misma zona. Escucharon 2 disparos y al indagar en la zona encontraron una finca abierta donde se encontraba Adrián y otro hombre con heridas de bala. No hubo detenidos.
Fue ayer jueves cuando el colectivo Por Amor a Ellos confirmó a través de una imagen compartida en sus redes sociales que Adrián había sido encontrado sin vida. Apenas el pasado lunes, uno de sus alumnos, de nombre Jesús Alejandro, había acompañado a su abuelita María Trinidad Osorio a ver de lejos a la Virgen de Zapopan para pedirle que no le hiciera nada a su entrenador y que pudieran encontrarlo con vida.
Lamentable, esta es una información que publica el diario El Informador. Y vamos a otro caso, otra familia. Fíjense cómo todo se relaciona con esta estadística de 1 de cada 10 familias con familiares desaparecidos. Ahora es el caso de la señora Graciela, quien lleva 2 años sin conocer el paradero de su hijo. Ella ha vivido los últimos 2 años sin conocer dónde se encuentra su hijo mayor, Marco Antonio Trejo Gutiérrez. Desapareció el 31 de marzo del 2019 en Zapopan. Ese día, él salió de su casa en este municipio para dirigirse a la comunidad de Oconagua, en Tala, a comprar pastura para sus becerros, pero ya nunca volvió, dice una nota de Milenio.
Se les vamos a compartir el texto completo y solamente antes de ir a la entrevista, también los titulares de un par de notas que tienen que ver con personas desaparecidas. La Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas reportó el hallazgo de un resto óseo en una barranca ubicada en el municipio de Yecapixtla, allá en Morelos, donde están llevando a cabo estos trabajos de búsqueda en su 5º día. Y una nota también de la revista Proceso, en la que cuenta lo que se está viviendo en Campo Grande, una congregación montañosa en Veracruz, donde el colectivo de familias desaparecidos Orizaba Córdoba y la Fiscalía General del Estado han logrado la recuperación de 43 cuerpos y apenas estos días localizaron otros 4 puntos positivos con restos humanos, en los cuales hay una cantidad indeterminada de cuerpos. Se considera que Campo Grande puede ser la fosa clandestina en la montaña que parece no tener fin. Les vamos a compartir en nuestras redes sociales estas informaciones completas y vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto a Fátima Aguilar. Y pues ella estuvo acompañando esta manifestación de universitarios que encabezó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y el Consejo de Rectores, que partió de aquí de enfrente del Museo de Ciencias Ambientales en Construcción hasta Casa Jalisco para pues refrendar este reclamo de que no le quiten el presupuesto para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Fátima, muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para el auditorio. Pues sí, efectivamente, en esta caminata que se desarrolla por más de 7 kilómetros, que duró poco más de 2 horas, encabezada por el rector general de la Universidad de Guadalajara y el Consejo de Rectores, así como de más comunidad universitaria, pues tuvo varios momentos. Como bien lo mencionaba, sale del Museo de Ciencias Ambientales, donde pues previamente el rector daba un discurso donde pues, argumentaba esta defensa de la autonomía universitaria y que efectivamente pues van a llevar a cabo todas las acciones que ha aprobado el Consejo General Universitario para defender este presupuesto, este recorte que hace el Ejecutivo de 140 millones de pesos a este Museo de Ciencias Ambientales en Construcción. Como sabemos, el día de ayer se hizo público que la Universidad de Guadalajara, como parte de su estrategia jurídica, pues recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional por este recorte. Y bueno, lo que mencionaba el rector es que esta controversia es de las primeras que se presentan por parte de un organismo público descentralizado, porque a partir de marzo hay una reforma que ya les permite, antes solamente podrían ser los poderes del Estado. Y lo que también pues es una novedad es que en este discurso señalaba que si ellos no reciben este recurso antes del 31 de diciembre, después de que acabe este año, se configuraría un desvío de recursos, por lo que aunado a esa controversia constitucional, otra estrategia jurídica sería precisamente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, porque se trata de recursos federales, el delito que se desvío de recursos, y como lo dijo el rector general Ricardo Córdoba Lomelí, antes de salir a esta caminata por la autonomía, la salud y la educación.
Adelante.
A partir del 1 de enero se configura un desvío, porque justamente desvío es distraer los recursos públicos para algo a lo que no fue autorizado. Y el Congreso mandató 140 millones de pesos para un museo específico, la partida 4156, con la dependencia 29, que es la Universidad de Guadalajara. O sea, no puede mover un dinero que el Congreso mandató. Se llama desvío. Entonces, a partir del 1 de enero se configuraría esa ruta jurídica también, que ya es una ruta diferente.
Lo que el rector decía es que en esta controversia están argumentando una violación a la Constitución con este intento de reprogramar recursos por parte del gobierno estatal. Lo que ellos dicen es que puede hacer modificaciones al presupuesto de sus dependencias, pero no a la de los organismos públicos descentralizados. El rector descartaba pues que eso genere una relación más tensa con el gobernador. Dice que lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara es defenderse de una arbitrariedad cometida desde el gobierno estatal, y esta casa de estudios hará todo lo necesario para recuperar este presupuesto yendo a más instancias. Escuchamos nuevamente al rector.
Y estamos explorando esta y muchas vertientes más jurídicas, porque no podemos permitir que se acabe la división de poderes en Jalisco, no podemos permitir que un gobernador crea que con unos lineamientos que emite su secretario de Hacienda, él se da faculta para quitarle el presupuesto a quien quiera. Pues el día que eso pase, se acabó la división de poderes.
Bueno, comentarles que también en esta esta salida, lo que comentaba el director del Museo de Ciencias Ambientales son varios de los beneficios que va a tener Eduardo Santana, es el director, exponía varios de los beneficios que va a tener este proyecto al que le pretenden retirar 140 millones de pesos. Lo que él decía es que el cambio climático pues se considera un problema de salud pública y por eso se trata de un espacio en donde se puede considerar una institución de salud pública preventiva, con todo este conocimiento y este aporte a la ciencia que traería este Museo de Ciencias. Escuchamos lo que mencionaba el director del museo.
Es un proyecto de salud y bienestar que debe ser de unión, no de desunión. Un museo que contribuye a construir comunidad mediante la empatía y a una mejor comprensión mutua. Genera inspiración a través de sensaciones, emociones y sentimientos, que es lo que mueve el mundo. Abona que se construyan acuerdos sociales duraderos para que la sociedad avance. es un espacio donde se pueden expresar los diferentes puntos de vista.
Bueno, comentarles que después de esto la caminata salió de ahí del museo, llegó a Casa Jalisco aproximadamente después del mediodía. Allá también hubo discursos por parte del rector, del líder estudiantil Javier Armenta y los sindicatos de la Universidad de Guadalajara. Lo que se comentaba ahí el rector, pues es que les dejaron en la puerta de Casa Jalisco estas tres cajas, se entregaron primeramente 5,000 firmas de 329,000, más de 329,000 que se lograron recolectar en estos centros universitarios y que se van a ir entregando día con día, cada centro o cada plantel van a llevarlo ahí a Casa Jalisco. Mientras tanto, estas cajas que se entregan con 5,000 firmas no las recibe el gobernador, las recibe un representante, por ahí les firmaron un oficio y fueron los que recibieron estas cartas por parte, como les comento, de más de 5,000. Y bueno, la Universidad de Guadalajara también está previendo otras, o ya las presentó, otras acciones jurídicas, que es el amparo, y también ya le dio vista a la Contraloría del Estado y a la Auditoría Superior del Estado para hacer evidente pues que no han recibido estos recursos, que el gobierno del Estado ha incumplido, y por ahí va la ruta jurídica. Al llegar ahí a Casa Jalisco solamente fueron estos discursos y esta entrega, y ahí concluye pues esta caminata que hace la Universidad de Guadalajara con este argumento de defender la autonomía universitaria y que se construyan los dos proyectos, tanto el Museo de Ciencias Ambientales como el Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Pues este es el reporte que les tengo.
Así es, Fátima. Fue una caminata sin duda larga, ¿no? Desde el Museo de Ciencias Ambientales, que está, pues, para los que no lo ubican todavía, frente al Auditorio Metropolitano, frente al Auditorio Telmex, hasta llegar a Casa Jalisco. Entiendo que se fueron, pues, esta ruta de Parres Arias, Laureles, Américas y luego López Mateos para subir por Manuel Acuña, me parece, ¿no?
Sí, así es, una ruta bastante larga, como les comento, 7 kilómetros, y pues sí duraron más o menos, salieron a las 10, un poquito antes de las 10 de ahí del museo, y en esta ruta que bien comentas que siguieron, a las 12:05 más o menos estaban arribando ahí a Casa Jalisco, para ya pues bastante cansados después de esta caminata. Fueron alrededor de un contingente de unas 1,000 personas los que llegan ya a Casa Jalisco a entregar pues estas peticiones, donde se pide también que incluso ese recurso de 140 millones de pesos se ha tomado del crédito que pidió el gobierno del estado el año pasado por 6,200 millones de pesos.
Así es, Fátima. Y entonces también una cosa que me parece importante subrayar es que se acordó hacer esta manifestación, que no es una marcha, digamos, tradicional donde se convoca toda la comunidad universitaria, sino ahora va a ser por, digamos, centros universitarios o dependencias universitarias. Ahora fue, entiendo, Administración Central, Consejo General de Rectores, pero tampoco se toman las calles, literalmente se camina por la acera, ¿no?
Sí, así es, fue una caminata por la banqueta. Solamente hoy se entregaron las firmas del Centro Cultural Universitario, y en lo que es, nada más al llegar ahí a Casa Jalisco, sí, Manuel Acuña estuvo cerrada por algunos momentos, pero todo el tiempo caminaron por la banqueta, efectivamente. Y lo que se pretende hacer es que cada día, cada centro universitario, cada preparatoria, cada plantel vaya a Casa Jalisco a entregar estas firmas que recolectó cada uno.
Así es.
Hola, Fátima, te saluda Jesús Estrada, gracias por la información. Preguntarte justo en ese sentido, ¿cuántas firmas ha recabado hasta ahora en total la Universidad de Guadalajara? Y más o menos cada entrega, ¿se calcula de cuántas serán? ¿Serán más o menos estas 5,000 o va a variar?
Sí, pues ahí va a ser variable, porque depende de lo que haya recolectado cada plantel o cada centro universitario. Las firmas que se recolectan son 329,476. Hay que recordar que primero la Universidad de Guadalajara tenía una meta de 140,000. Luego se cambia a 250,000 y finalmente pues superaron eso hasta estas más de 329,000 firmas, que eso sí tenemos todavía la duda cuánto van a tardar tiempo en entregar todas las firmas, pero cada centro universitario se supone que va a ir uno por día a entregar las que recolectaron en este tiempo. Nosotros 60 días más o menos.
Muy bien. Fátima Aguilar, muchísimas gracias por ofrecernos este reporte tan completo de esta manifestación que encabezó hoy el rector Ricardo Villanueva. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buena tarde.
Buena tarde, nuestra compañera Fátima Aguilar, con esta estrategia de movilización y también de recursos jurídicos. Se niega la universidad a que le reasignen un presupuesto ya autorizado, ya aprobado específicamente para abonar a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, y que por pues un movimiento de confrontación, de rompimiento de una alianza política que tenían anteriormente el equipo político que tiene el gobierno del estado y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara. Antes estaban aliados, y de buenas a primeras, por razones que todavía desconocemos de manera detallada, qué motivó a Enrique Alfaro a hacer este movimiento, bueno, pues decide pedirle a los diputados de Movimiento Ciudadano que operen en el Congreso para retirarle estos 140 millones de pesos.
Es interesante, Rubén, también cómo hay alternativas para los recursos. Lo que comentaba, la propuesta de que se use también la deuda, la megadeuda de 6.200 millones de pesos que contrató el gobierno en el marco de la crisis por COVID, que por cierto, el diario NTR ha hecho un buen trabajo detallando todavía los claroscuros que hay con el uso de esos recursos. Lo más terrible pues fue la revelación de que parte de ellos se usaron hasta para pagar bares y restaurantes de parte de funcionarios. Pero también en las redes sociales de Canal 44, a lo largo de la mañana se estuvo haciendo una cobertura muy interesante. Por ahí incluyen unas declaraciones de la diputada Mara Robles, quien afirmó que la Secretaría de Hacienda, fíjate, dijo que hay 400 millones de pesos que no se usarán en carreteras para Jalisco, y que con ese subejercicio se podría resolver el asunto del museo y del hospital. Dice, hay falta de respeto a la legalidad porque el presupuesto es una ley aprobada. Pues los invitamos también a que estén consultando las redes sociales de Canal 44 y Radio Universidad.
Efectivamente, pues las razones no están bien explicadas, y evidentemente que dinero habría, lo que no hay es voluntad política de parte del gobernador Enrique Alfaro en esta confrontación que tiene con la Universidad de Guadalajara. Y él la personaliza, no lo dice por su nombre, y cuando se lo encuentra de cara, pues más bien lo saluda. Se refiere a Raúl Padilla López como el jefe político de este grupo que a su vez controla la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años. No se refiere por su nombre, lo personaliza, pero en realidad pues está haciendo una confrontación en contra de toda la comunidad universitaria. Pasamos a otros asuntos. Vamos a dejarle con una nota a nuestro compañero Henry Saldaña. Sí, tiene que ver con esta violencia que ya mencionabas, Jesús. Esta alza de homicidios, especialmente en lo que tiene que ver con la zona de Tlaquepaque, y ahí se han presentado varios, en algunos casos, multihomicidios, y a esto se refirió el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez en la rueda de prensa que ofrece cada martes. Vamos a escuchar esta nota de Henry Saldaña.
Ha registrado el municipio de Tlaquepaque en los últimos días se debe a un reacomodo de células delictivas que operan en este sitio. Así lo aseguró el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. El funcionario estatal informó que hace una semana se detuvo a Tomás N., uno de los líderes del crimen organizado y principal generador de violencia en este municipio, lo que ha provocado que en los últimos días se hayan reportado el homicidio de 10 personas.
Es un efecto que eventualmente sí puede presentarse con bastante regularidad, el hecho de que la fiscalía o alguna otra autoridad logró una importante detención, sí representa algunos reajustes o recomposiciones al interior de los grupos de crimen organizado. Esto, desde luego, hace que de manera momentánea se puedan dar algunas rencillas internas.
En los últimos días, la Fiscalía del Estado realizó un operativo en una finca ubicada en Loma Bonita Ejidal, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se obtuvo una orden de cateo, y al revisar el inmueble se encontraron a dos personas, una de ellas sin vida y otra que falleció mientras recibía atención médica. También se suman los cuerpos de tres personas que dentro de una camioneta fueron localizados abandonados en la colonia La Micaelita.
En las últimas dos semanas, algunos eventos múltiples en donde podríamos estar hablando de más de 10 víctimas que se han presentado en el municipio de Tlaquepaque. Y bueno, pues estamos trabajando las carpetas de investigación, buscando algunas condiciones, patrones, modus, y obviamente lo que le interesa a la institución pues es dar con los responsables de estos hechos y en su momento es informárselos.
Señal informativa, Henry Saldaña.
muy corto se quedó con la cifra. Este funcionario de la fiscalía hablaba de 10 asesinatos. En un recuento que hace Diario La Jornada se habla de al menos 25 personas asesinadas en octubre, entre ellas dos mujeres, en Tlaquepaque, y esto con datos de la propia fiscalía. El incremento de homicidios se atribuye a ajustes entre grupos criminales, pese a que el gobierno estatal anunció la semana pasada que reforzaría la seguridad. Es un recuento que hace el corresponsal de La Jornada, Juan Carlos García Partida.
Recuerda que Tlaquepaque pues está ubicada como la tercera ciudad del país, además con más feminicidios en el año. Otro dato importante también. Y por cierto, gracias a Poncho Marrón, que nos envía un comentario hablando de esta crisis de personas desaparecidas y violencia. Trae la nota de cómo encontraron el cadáver del entrenador Adrián Pérez, que estaba reportado como desaparecido. Dice Poncho Marrón: aparte de pagarles el sueldo y no hacer nada, ¿qué más ha hecho la Guardia Nacional en Jalisco? Las ejecuciones van nuevamente a la alza. Gracias por el comentario.
Bien, vamos a un corte. Les recordamos que ya estamos de nuevo transmitiendo a través de Facebook Live también, donde además de escucharnos nos puede sintonizar, o también de igual manera puede vernos a través de las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, el sitio que alberga tanto Canal 44 como Radio UDG, y el sitio es udgtv.com /noticias. Ahí puede picarle en la barra superior, en la parte derecha amarilla, y aparecen todas las estaciones de radio de la Universidad de Guadalajara y puede escoger justamente el 104.3 de frecuencia modulada. Vamos al corte y regresamos con otra entrevista en esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle a Elsa Padilla. Le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada telefónica. Elsa Padilla pertenece al colectivo lésbico tapatío, Coleta, y esto porque el día de ayer anunciaron la décima marcha lésbica feminista en Guadalajara 2021. Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy bien, bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bien también por acá. Gracias, Elsa, por tomarnos la llamada, conversar con nosotros. Bueno, antes de que anuncien la marcha, varias veces hemos hablado con ustedes aquí en Cosa Pública 2.0, pero para las radioescuchas que no recuerden qué es Coleta, qué es este colectivo.
Claro. Coleta es el colectivo lésbico tapatío, ¿no? Ya le pusimos por las siglas Coleta. Nosotras somos un colectivo de varias chavas que somos lesbianas, y justo en Coleta pues nos dedicamos a visibilizar nuestra existencia como mujeres lesbianas. Entonces Coleta surge en el año 2010 precisamente para un 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Entonces pues ya casi cumplimos 12 años, ¿no?, de estar acá en la resistencia en el colectivo. Eso es Coleta.
Y esta marcha tiene el objetivo de visibilizar, ¿no?, la presencia de las mujeres lesbianas, sí, en Guadalajara. ¿Por qué razón es necesario hacer esta visibilización, Elsa?
Sí, pues precisamente la marcha este año tiene como lema les históricas, ¿no? Que pues somos las lesbianas, queremos visibilizar este año como todas las lesbianas que han existido en la historia, pero que han sido invisibilizadas. O sea, como dejar bastante claro que las lesbianas siempre hemos existido, pues, ¿no? Y que somos parte de la historia. No sé, un ejemplo muy, sí, claro es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Como desde que tú estás en la primaria y te hacen que te aprendas sus poemas y todas estas cosas, jamás mencionan esa parte tan importante de su vida, pues, ¿no? Pero dicen que era muy buena amiga de la virreina y todas estas cosas, y es como, no, pues le escribía poemas de amor, ¿no? Entonces era lesbiana. ¿Por qué es importante visibilizarnos? Porque el sistema, ¿no? O sea, como la sociedad, el gobierno, el sistema, todas las estructuras que hay, las instituciones, nos invisibilizan a nosotras como mujeres lesbianas. Si yo voy al sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Y entonces necesito recibir, por ejemplo, alguna información de salud sexual, con las prácticas que yo tengo o vivo como una mujer lesbiana, nadie me va a poder ayudar, pues, ¿no? O sea, todo el mundo va a decir como, no, pues yo no sé, yo no puedo ayudarte, ¿no? O en cualquier institución, por ejemplo, las instituciones educativas, cuando las niñas son lesbianas, ¿no? Las adolescentes o las jóvenes son lesbianas, y hay violencia por parte de los profesores o de los compañeros, pues no es algo que resuelvan las instituciones, ¿no? Sino como que, al contrario, como toda esta parte como del acoso escolar, ¿no? O del bullying, pues son vivencias que tenemos nosotras las lesbianas y que pareciera no importar, ¿no? Porque parecieran solo asuntos personales y es como, ah, bueno, pues que lo arreglen, ¿no? O sea, como que lo resuelvan. Pero es importante entender que sí es parte del sistema y que sí están obligados a hacer algo al respecto de la violencia, pues, ¿no? Entonces, las mujeres lesbianas, pues, vivimos cierto tipo de violencias que son muy específicas y se necesita hacer algo en contra de eso, pues. Entonces, visibilizarnos justo hace que, pues, nos miren, ¿no? Y que sepan, y pues, si la gente está incómoda, pues, tendrá que hacer algo al respecto. Entonces, por eso sirve la cuestión de la marcha, que es como una acción directa, digámoslo así. Las marchas sirven para visibilizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la visibilidad para nosotras las lesbianas.
Entonces, desde el Estado, desde las instituciones, no solamente hay esta invisibilización, es decir, por ejemplo, falta de políticas o de atención específica para las lesbianas, sino que también en algunos casos se traduce en violencia, en desprecio.
Claro, claro, o sea, tú llegas a cualquier institución y no hay como algún protocolo que seguir, aunque sea importante, por ejemplo, en este caso, que seamos lesbianas. Por eso hablo muy específicamente de la cuestión de salud, ¿no? Como ahí es algo que puede ser muy evidente. Entonces, todas las instituciones y toda la sociedad en general asumen la heterosexualidad de las personas, ¿no? Entonces, específicamente en los casos con las ginecólogas o los ginecólogos, pues te dan un muy mal trato, ¿no? Cuando tú vas y no saben absolutamente nada de cómo tratarte, ni de qué preguntarte, ¿no? O sea, no saben nada de cómo decirte, por ejemplo, que te cuides, ¿no? Entonces, toda esa invisibilización resulta en violencia porque, pues, cuando una no tiene las herramientas suficientes, no puede tomar una decisión adecuada, ¿no? O una decisión que vaya como en pleno favor de su salud física o mental. Entonces, luego también hablamos, por ejemplo, de lo que dices, ¿no? No hay políticas públicas y tampoco no hay leyes como muy específicas de qué hacer en contra de la discriminación, ¿no? O sea, ¿a dónde yo puedo ir a denunciar que me maltratan, que me sacan de una plaza, ¿no? Por estar abrazada con mi novia. O sea, como todo este tipo de cositas, es como, ay, bueno, pues no pasa nada, nomás ya no vayas a la plaza y ya, ¿no? Y es como, ¿pero por qué yo no puedo ir a la plaza?
Claro.
No, o sea, como los espacios públicos son nuestros, pues, ¿no? O sea, como tenemos el derecho de estar en todas partes, porque sí estamos en los trabajos y estamos en todos los lugares, pero cuando producimos ahí sí, pues es como muy bienvenido, ¿no? Pero cuando somos visibles es como, bueno, sí, pero no lo hagas, ¿no? O sea, sí está bien que seas como tú quieras, pero pues allá. Entonces, como todo esto se va enmarañando, y sí, pues tiene que ver justo con cómo asumen la heterosexualidad de todas las personas, ¿no? Sí. Y como no en todos los casos es necesario que sepan la orientación de la gente, etcétera, pero hay casos donde es súper importante para saber qué va a pasar, ¿no? O sea, como para saber qué trato tú le vas a dar a la persona, qué necesidades específicas está teniendo, pues, ¿no? Entonces, eso.
Hola, Elsa, te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido un poco de la violencia, pero ya más extrema, también digamos en estos 2 años, hay que recordar pues el año pasado no hubo marcha por la situación de la pandemia, pero hemos visto reportes de crímenes de odio, de cómo se mantienen, ¿no? En cuanto ya a asesinatos o expresiones de violencia muy extrema, también en la comunidad lésbica está este problema.
Claro, sí, solo que por ejemplo, sabemos, ¿no? Los crímenes de odio o los feminicidios, pues llevan el componente de que asesinan a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Por no cumplir con los roles obligatorios que se les asignan al ser mujeres, ¿no? Y justo a las lesbianas, pues está ese componente también de por qué no cumples con esa heterosexualidad que está obligada, ¿no? O por qué no cumples con el rol de verte femenina, ¿no? O sea, ¿por qué no estás cumpliendo con lo que se supone te tocaría? Entonces, en los crímenes de odio, que son lesbofeminicidios, también pues está ese componente, ¿no? Y pues han ido en aumento. También lo mismo de siempre, ¿no? Como, pues no, el Estado tampoco hace ni siquiera las cifras, ¿no? De feminicidios, las tiene claras, ni los procesos, ni nada. pues mucho menos cuántas de esas mujeres asesinadas son lesbianas.
Sí,
no, porque luego se ignoran esos componentes, así como de, ah, pues es que no sabemos con quién estaba, ¿no? Y es como, no, pues tienes también que saber si era lesbiana, porque eso es, además, un componente de odio más, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, va con ese componente extra, pues.
Sí.
Y eso es algo que no siguen, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los casos, sí, de feminicidios a las lesbianas, está ese componente que es como, ¿por qué no sigues las reglas? O sea, ¿por qué no eres heterosexual? ¿Por qué no te vistes como te tienes que vestir, no? O sea, ¿por qué estás desafiando todo lo que estamos, todo lo que la sociedad ha estado diciendo que está bien?
El Zapadilla.
Entonces, en esos casos... Ah, dime.
No, termina, por favor.
No, está bien, iba a hablar como, por ejemplo, en los casos también que a lo mejor no llegan al feminicidio, ¿no? Pero uh-huh. Los casos de las compañeras que también sabemos que recluyen en anexos, ¿no? O en estos centros de terapias de conversión, donde son violadas correctivamente, donde no las dejan escapar, o sea, prácticamente están secuestradas y no tienen adicciones, ¿no? Sino que son lesbianas y entonces en esos centros practican violaciones correctivas, ¿no? U otro tipo de torturas psicológicas para cambiar la orientación o intentar cambiar la orientación de las chicas, ¿no? Entonces, esos también son crímenes de odio, por ejemplo.
Violaciones
no,
correctivas.
No están especificados.
Señalabas, sí, ¿eso es lo que se practica en esos anexos?
Sí, en algunos anexos, ¿no? Que es donde recluyen a las chicas por ser lesbianas, sus propias familias. Las violaciones correctivas, pues son, ¿qué quiere decir? Pues que violan a las chicas para, en esta idea de que, pues como no han estado con un hombre, etcétera, entonces tienen que enseñarles como a lo que se siente, pues.
Y
¿no?
cambiar su...
Entonces
su,
por eso les llaman así.
Y cambiar su atracción sexual. Elsa, te quería preguntar, en una parte de la charla mencionabas, todavía se sigue presentando en Guadalajara, digamos, casos de discriminación, de acoso en espacios públicos a lesbianas.
Sí, pues el acoso en la calle es de todos los días, ¿no? O sea, como de todos los días, ¿no? Así como a todas las mujeres, de por sí por ser mujer te acosan, ¿no?
Sí.
Digamos sexualmente, acá con las lesbianas cambia un poco el tono también, en el sentido de la violencia sexual va, por ejemplo, si tú vas con una chica de la mano, pues te empiezan a gritar, ¿no? O sea, como que qué desperdicio, ¿no? O sea, como que ellos te lo quitan, como si fuera algo anormal, pues, ¿no? O sea, o como... Pues, también te gritan un montón de groserías, ¿no? O sea, como, ah, pues qué cochinas, o sea, todo eso. Y pues no se diga las miradas, ¿no? Porque una forma también de acoso en la calle, claro, pues son las miradas. Entonces, como esta mirada de desprecio todo el tiempo, ¿no? O sea, como los comentarios, ¿no? Es machorras y todas ese tipo de cosas, pues son... digamos, cosa de absolutamente todos los días. No hay día que yo no lo viva, por ejemplo, ¿no?
¿Qué sientes cuando te pasa esto, Elsa? ¿Qué sensación te genera?
Yo creo que una se va acostumbrando con el tiempo, ¿no? Pero sí sigue pasando este componente de... Pues a mí me da mucho enojo, ¿no? Uh-huh. O sea, como a lo mejor cuando yo era mucho más joven me asustaba, ¿no? O sea, porque decía, no inventes, en cualquier momento a mí me pueden hacer algo, ¿no? O sea, como estos chavos que me están gritando cosas, o sea, mejor suelto de la mano a mi pareja porque nos pueden golpear o nos pueden violar, o sea, era como ese miedo, ¿no? Claro, pero yo ya tengo 12 años en el colectivo, ¿no? Y entonces ahora tengo otro tipo de herramientas y otro tipo de pensamiento, ¿no? Pero yo ya me enojo, ¿no? Y entonces sí les contesto, se lo señalo, ¿no? Pero sí pienso en todas las demás, ¿no? Como si, pues, también están viviendo ese miedo, pues, ¿no? O ese enojo. Y yo lo hablo, por ejemplo, también con mis amigas, y entre nosotras, pues, vamos viendo como qué cosas podemos hacer como para aminorar nuestro malestar, ¿no? O sea, como ese sentimiento que deja, ¿no? Esa sensación y esa emoción que deja, pues, que alguien te discrimine, ¿no? O sea, como que alguien te ataque en la calle, porque eso es lo que es, son ataques, pues, ¿no? Aunque sean palabras, pues, son ataques.
Claro. Estaba recordando también un caso extremo, hablando de esta situación de esos centros de reconversión sexual, el caso de una joven, Verónica, en abril de este año, de Colima, que fue reportada como desaparecida. La estuvieron buscando sus amigos y al final estaba recluida terriblemente en uno de estos centros ubicado acá en Jalisco. Elsa, quería preguntarte también, esta marcha de mañana se inscribe pues en lo que han llamado octubre, el mes de las rebeldías lésbicas. ¿Nos cuentas un poco, digamos, uh-huh. hay muchas más actividades además de la marcha entonces?
Haz de cuenta que el día 13 fue el día de las rebeldías lésbicas, ¿no? En América Latina y el Caribe. Nosotras estuvimos teniendo diferentes actividades virtuales, pero en el año. Nosotras lo que generalmente hacíamos cuando podíamos estar de manera presencial era hacer 3 semanas antes actividades, ¿no? Actividades de ciclos de cine, teatro, charlas, etcétera, ¿no? Todo relacionado obviamente con el tema de las lesbianas, ¿no? Salud sexual, todo eso. Este año lo que hicimos fueron actividades pues en línea, ¿no? Por lo de la pandemia. Y justo tuvimos charlas con artistas lesbianas, ¿no? O sea, con chicas que hacen ilustraciones, que dibujan, con chicas que tocan instrumentos, son músicas, ¿no? Chicas que cantan, otras que hacen teatro. Entonces, tuvimos como esa, digamos, charla con las artistas, por decirlo así. Luego en mayo, por ejemplo, también hicimos una transmisión y compartimos experiencias de las lesbianas que son madres, ¿no? Y cómo ha sido para ellas ser mujeres, ser lesbianas y ser madres, pues, ¿no? Cómo ha sido esa experiencia también, que es bastante fuerte y bastante dura. Estuvimos también platicando, ¿no? En una edición, estuvimos platicando del colectivo, cuál ha sido la historia del colectivo, ¿no? Cómo han resistido cada una en sus diferentes maneras. Entonces, también tuvimos una transmisión de poesía, ¿no? Invitamos a varias chicas que hacen poesía o que escriben cuentos y nos estuvieron platicando y leyendo algunos de sus trabajos. Entonces, todo el año estuvimos prácticamente haciendo actividades, hicimos como una por mes más o menos. Entonces, esta vez, ¿no? Pero lo único que va a ser presencial, pues, va a ser la marcha este sábado.
Exacto, ya nos cuentas de la marcha, de dónde parte, a partir de qué horas. Y también quería preguntarte si solamente es un contingente de aquí, de Coleta, o vienen de otras partes del país o del estado también a marchar con ustedes.
Sí, sí, sí. Pues mira, este sábado 16, vamos, la cita es a las 5 de la tarde, justo ahí en el Andador Escorza o en la Rambla Cataluña, como le conocen, a un lado del Paraninfo de la UDG.
Sí.
Ahí nos vamos a estar concentrando. Hay una invitación previa a las 4 de la tarde para todas las chicas que se quieran unir a la batucada, ¿no? Viene batucada de la Ciudad de México, batucada del Estado de México, vienen chicas de la batucada de Puebla, todas ellas feministas y lesbianas, ¿no? Entonces, a todas las chicas que se quieran unir con su instrumento, van a estar desde las 4 ensayando para cuando parta la marcha. La cita para las demás es a las 5, ¿no? Vamos a esperarnos un ratito a que se junte el contingente y vamos a salir. El rumbo que tiene la marcha va a ser, vamos a tomar Avenida Juárez, para que estén preparados y preparadas quienes no van a la marcha. Vamos a estar por Avenida Juárez, todos derecho, nos vamos hasta Paseo Alcalde.
Sí.
Y llegamos a Plaza de Armas. Entonces, va a ser el recorrido.
Entonces sí vienen contingentes de otras partes del país también.
Sí, van a venir contingentes, tanto las batucadas como personas y colectivas. O sea, van a venir chicas en individual y colectivas que vienen a marchar. Este año decidimos hacer una convocatoria nacional, entonces van a venir bastantes pues lesbianas feministas, ¿no? Que ya hemos tenido contacto con ellas, ¿no? Y que hemos estado trabajando en algunas cosas con ellas y nos han estado escribiendo, entonces esperamos que sí, que nos estén acompañando las chicas, ¿no? De todo el país, pero sobre todo de acá de Guadalajara también, que se animen a estar con nosotras.
Y tiene ciertas características la marcha, entiendo, ¿no? Solamente sería es participación, sí, de mujeres. ¿Nos cuentas qué características, sí, 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 tiene?
Claro, mira, la marcha, nosotras siempre hemos sido apartidistas, ¿no? O sea, no profesamos ninguna religión tampoco y no coincidimos con por ejemplo, las manifestaciones como la marcha LGBT, que lleva carros alegóricos, ¿no? O sea, que los antros llevan ahí sus cosas.
Patrocinio,
¿verdad? No pueden participar carros, ¿no? De ningún tipo, va a ser una marcha de a pie, pues. No, con las consignas, con la batucada, etcétera, es una marcha feminista y es de lesbianas, entonces no pueden participar ni carros alegóricos, no pueden participar antros, bares, no pueden participar partidos políticos, ¿no? O sea, nada que va en contra de lo que nosotras estamos pues pidiendo que ya no exista violencia contra las lesbianas. Lo que sí pueden ir son mujeres, ¿no? Lesbianas y feministas en general, y no pueden asistir hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, esos son como los lineamientos de la marcha, pues, ¿no? O sea, como queremos que la marcha sea bastante segura, ¿no? O sea, como que las chicas estén tranquilas al marchar, por lo que pedimos, por supuesto, que no vayan hombres, porque no es un espacio donde estén representados y tengan que estar.
Muy
¿no?
bien.
Entonces, esos son los lineamientos que esperamos para mañana.
Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa Padilla, por compartirnos esta información del colectivo lésbico tapatío en esta décima marcha lésbica aquí en Guadalajara. Muchas gracias y pues estamos al pendiente del resultado de la marcha. Gracias, Elsa.
Sí. Gracias a ustedes. Nos vemos.
Gracias. Muy detallada la información acerca no solo de la convocatoria, sino de las razones que las llevan a todavía a manifestarse para hacerse visibles. Y es terrible que a estas alturas todavía tengamos esta discriminación. Nos falta muchísimo por desaprender esta normatividad heteropatriarcal para mirar y respetar esencialmente eso, el respeto a la decisión de una persona a vivir la sexualidad que quiera vivir. Es impresionante que no podamos aprender esta lección tan básica de respeto de unos a otros, ¿no?
Y los casos de violencia en múltiples niveles, desde la discriminación, los acosos y ya los casos extremos, desapariciones o asesinatos.
Así es. Vamos, para cerrar el programa, a compartir algunas notas que teníamos pendientes desde el día de ayer y tiene que ver con la ciudad neoliberal. Luego del anuncio del presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, donde afirmó que revisará el cumplimiento del contrato que da pie al proyecto de Iconia, integrantes del colectivo Parque Resistencia Huentitán, insisten en una audiencia con autoridades municipales para demostrar que dicho contrato no se atendió desde hace 3 años y por ende los terrenos deben ser restituidos al municipio.
Son declaraciones de Arturo Mendoza, de presidente del colectivo Únete Huentitán. Dice que la semana pasada le hicieron llegar al alcalde la denuncia colectiva firmada por más de 13,000 personas y por eso están solicitando, dice, que nos escuche el nuevo presidente municipal, Pablo Lemus.
Bueno, el predominio del capital inmobiliario por cómo se construye la ciudad no solamente ocurre en Guadalajara, ocurre también en otras ciudades de Jalisco. Vamos a escuchar ahora una nota de nuestra compañera de Puerto Vallarta, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, donde se está denunciando que están edificando, levantando edificios sobre mantos freáticos. Ahí se ve claramente en el video cómo desde hace semanas, si no es que meses, está corriendo el agua que están sacando, desperdiciando literalmente los constructores de este edificio. Escuchemos.
Desconoce el número de licencias de construcción que otorgó Desarrollo Urbano en la administración municipal de Arturo Dávalos Peña y Jorge Quintero. 3 edificios en la colonia Versalles construyen sin estudios de uso de suelo. Están asentados en mantos freáticos. Señal Informativa atendió el reporte de vecinos de las colonias Versalles y Díaz Ordaz, que se inundan sin que se registren lluvias. Se localizaron varios edificios, uno de ellos en la calle Milán, esquina Conabre, en donde agua de manantial limpia sale con abundancia día y noche, por espacio de 1 y hasta 2 meses, señalan los vecinos. Es un crimen el desperdicio de agua. Es un atentado contra nosotros mismos porque hay colonias y sectores que carecen de vital líquido.
Ya no está lloviendo y están sacando una cantidad impresionante de agua. Ahorita es limpia. Al principio era agua estancada, olía a podrido. Todavía tenemos lodo, lama, materia fecal que flotaba. Zanjas que donde no, por la inundación no se lograban ver porque dejaron de abandonar a esta obra y se cayeron. También contamos con la evidencia fotográfica de carros que se cayeron aquí. La vecina mientras salía podía avisarle a algunos, pero pues no podía estar todo el día aquí.
No es la excepción. Curiosamente estaba dando una ronda por aquí, por esta colonia, y hay otro edificio en las mismas condiciones. Estamos hablando de que estamos justamente sobre un manto freático que no tuvieron la cautela de hacer el estudio de suelo y pues estamos viendo edificaciones totalmente fuera de norma, al parecer irregulares.
Para el doctor Bartolo Cruz Romero, catedrático e investigador del Centro Universitario de la Costa, es urgente realizar un estudio de cuencas y de los humedales subterráneos.
Tenemos que ahondar en estos estudios, tenemos que hacerlos a detalle. No veo yo que exista un trabajo relacionado con cuencas subterráneas subterráneas ahí en la ciudad de Puerto Vallarta, no existe. Hay agua en abundancia, pero desgraciadamente no se está aprovechando, está tirando a la calle como tal.
Por su parte, el director de Seapal Vallarta, el licenciado Salvador Llamas, reconoció que se tratan de mantos freáticos, que es urgente hacer estudios, un diagnóstico en todo el municipio, y para ello busca aliarse con las universidades y especialistas en materia.
Pero la conclusión es que todo el agua que ahí se ve es agua del manto freático de la colonia Versalles y Díaz Ordaz.
Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Gravísimo lo que está reportando, cómo las autoridades permiten hacer este desperdicio y construir sobre todo en zonas que deberían de preservarse justamente para mantener estos recursos tan importantes. Y bueno, en otras notas ya no alcanzamos a transmitirle una nota de nuestro compañero Víctor Chávez, se la vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero es la denuncia de un derrame de combustible, específicamente gasolina, en el Río Caliente, ahí en la Primavera, y que ha llegado ya hasta balnearios que están ubicados en el municipio de Tala. Muy, muy grave
lo que está ocurriendo. Que está cerrado, pues.
Nos vamos a ir, sigue La Voz de la Luna, lamentablemente el maldito bicho contagió a nuestra compañera Gaby Bautista, de manera que no estará presencial, pero sí va a transmitir un programa anterior, así que le mandamos un cordial saludo, abrazos y pronta recuperación, Gaby. Y también lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, el resto de la programación. Que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en Otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.